El tema de hoy es Jesús en la Biblia 6, de Adán hasta Noé. Vamos a comenzar con una oración, chicos, para poner este tiempo en la mano de Dios. Amado Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Te damos tantas gracias, Padre, porque eres tú el que nos reúne para alabarte, para exaltarte, para ser ministrados por ti, Señor, con tu presencia y también para ser ministrados con tu palabra, Padre. Te pedimos, Padre, que el día de hoy tú hables a través de mí. Señor, que cubras cualquier deficiencia que pueda haber de mi parte, Señor. Que tú refrenes y pares a cualquier actividad demoníaca que quiera venir a interferir, a opacar, a robar el mensaje que tú quieras plantar en sus corazones, Señor. Que tu espíritu logre sembrar esa semilla, Señor, tu palabra en sus corazones para que pueda producir fruto que tú deseas en nuestras vidas. Señor, bendice a los que están aquí, Padre, y a los que nos están viendo, escuchando este mensaje donde quiera que se encuentren. En nombre de Jesús. Amén. Le pueden dar like y compartir en sus redes el mensaje. Va a ayudar a llevar el mensaje a más personas. Estamos viendo la serie de Jesús en la Biblia, chicos. El sábado pasado abrimos un paréntesis porque había un tema que nos urgía tratar, que era el tema de la hiperespiritualización, ¿se acuerdan? Y estuvimos platicando acerca de eso, pero era un paréntesis a lo que el Señor nos estaba enseñando a través de esta serie que es Jesús en la Biblia. Y hemos estado platicando cómo Jesús, estamos estudiando los tipos o la tipología de Jesús en el Antiguo Testamento, chicos. Cómo Jesús aparece representado en diferentes partes en la Biblia con diferentes tipologías. Habíamos platicado cómo desde el inicio vemos a Jesús en la creación y cómo era la creación una tipología de la obra de redención, donde Jesús iba a estar trabajando 6 días para completar el día de reposo con el milenio, con su reino milenial. Vimos que la Biblia también enseña que Adán era un tipo de Jesús. De hecho, Pablo afirmaba que Adán era una representación de Jesús que había de venir. También vimos cómo el árbol de la vida es un tipo de Jesús y estudiamos su simbología. También vimos cómo la profecía bíblica de principio a fin es para dar testimonio acerca de Jesús. De hecho, la profecía bíblica habíamos platicado que surgió para dar esperanza al ser humano y esa esperanza es Cristo Jesús, de inicio a fin, chicos. Dice Apocalipsis que el espíritu de la profecía, que la profecía es el testimonio de Jesús, hablando de que surgió por la necesidad de darle esperanza al ser humano y esa esperanza está en la persona de Jesús. También vimos en Abel, ¿se acuerdan? El sábado antepasado, vimos como Abel también es un tipo de Cristo, tal cual, con su hermano Caín, ¿sí? Que representaba a los hermanos de Jesús. Y también vimos cómo todos llevamos un pequeño Caín en nuestro corazón, al cual tenemos que controlar, chicos, ¿sí? Purgar. Y hoy vamos a ver a Jesús en la primera genealogía, chicos, de Adán hasta Noé. A ver si nos alcanza el tiempo. ¿Listos? Vamos a ir ya al capítulo 5. Vamos a leer, chicos, el capítulo 5. Va a estar muy emocionante esto. Génesis capítulo 5. Te lo leo. Esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados, los llamó seres humanos. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su semejanza e imagen y lo llamó Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 80 años, mas tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Adán vivió 930 años y murió. Set tenía 105 años cuando tuvo a su hijo Enos. Después del nacimiento de Enos, Set vivió 87 años, 87 años más y tuvo otros hijos e hijas. De modo que Set vivió 912 años y murió. Enos tenía 90 años cuando tuvo a su hijo Cainán. Después del nacimiento de Canaán, Enos vivió 815 años y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Enos vivió 905 años y murió. Canaán tenía 70 años cuando tuvo a su hijo Malalet. Después del nacimiento de Malalet, Canaán vivió 840 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Canaán vivió 910 años y murió. Malalet tenía 65 años cuando tuvo a su hijo Jared. Saludos a Jared. Su hijo Jared Después del nacimiento de Jared, Mahalalel vivió 830 años y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Mahalalel vivió 895 años y murió. Jared tenía 862 años cuando tuvo a su hijo Enoch. Después del nacimiento de Enoch, Jared vivió 800 años y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Jared vivió 962 años y murió. Enoch tenía 65 años cuando tuvo a su hijo Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoch anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoch vivió 365 años y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén tenía 187 años cuando tuvo a su hijo Lamec. Después del nacimiento de Lamec, Matusalén vivió 782 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Matusalén vivió 969 años y murió. Lamec tenía 182 años cuando tuvo a su hijo Noé. Le dio ese nombre porque dijo: ese niño nos dará descanso de nuestros trabajos y sufrimientos en esta tierra que maldijo el Señor. Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Lamec murió a los 67, a los 777 años. Noé ya había cumplido 500 años cuando tuvo a sus hijos Sem, Cam y Jafet. Ok, chicos. ¿No les ha pasado que cuando están leyendo la Biblia, leen la genealogía y dices, ay, otra vez, vamos a empezar con los hijos de tal, los hijos de tal, y tan ganas de saltártelo? ¿Cuántos de aquí, genuinamente, así, honestamente, se lo han saltado?
Sí,
Chicos. No, chicos. No se lo sé. Sí. Miren, sé que pareciera aburrido, lo lees y dices, oye, yo, bueno, vamos a ver una aplicación de esto. Pero fíjate, la genealogía en la Biblia tiene mucha importancia porque la Biblia te enseña cómo las maldiciones y las bendiciones se heredan por medio de tu genealogía, chicos. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu madre? Tiene una relevancia muy importante dentro de cómo te toca vivir y los efectos que vas a tener en tu vida. Porque no todo lo que vives es producto de tus propias decisiones, sino también producto de decisiones que tomaron tus padres y antepasados, chicos. Pero en las genealogías también te encuentras tesoros escondidos muy fascinantes, con pequeños comentarios que te arrojan una revelación que de otra manera no hubieras podido ver. Aquí está hablando la genealogía de Adán hasta Noé, chicos. Pero no sé si sepan, los nombres en la Biblia tienen mucha importancia, mucha relevancia, para definir tanto el propósito de las personas como para también definir acontecimientos importantes o dar a conocer alguna enseñanza que Dios quiere transmitir. Y quiero que nos vayamos aquí, en esta primera fase de este estudio, quiero que vayamos al significado de los nombres, chicos, de esta genealogía, de este capítulo, capítulo 5. A los que ya llevan años aquí con nosotros saben a qué es lo que vamos a estar viendo con esto, ¿sí? Pero es interesante. Adán vivió 930 años, chicos. Era un jovenzuelo. Nada más quiero que entiendas esto, chicos. Lo que ahorita para nosotros es una década, para ellos eran 100 años. Sí. Eran unos 100 años. Tú vivías, oye, la gente llegaba a los 90 años, bueno, ahí llegaban los 900 años. Sí. Una prox, para que te hagas una idea. Pero Adán tiene un significado. El nombre de Adán significa hombre. ¿Sale? El cual tuvo un hijo que vivió 912 años, que se llamaba Set, que significa nombrado. Sí, interesante, ¿no? Set tuvo un hijo que se llamaba Enos, que significa mortal. Sí. Cainán tuvo un hijo que se llamaba Lamento. Mahalel significa, tuvo un hijo, digo, Cainán tuvo un hijo que se llamaba Mahalel, que significa bendito Dios. Y Mahalé tuvo el hijo que se llamaba Jared, que significa vendrá. ¿Sí? Enoc significa enseñando. Sí, Matusalén, que es el hijo de Enoc, significa su muerte traerá. Y Noé significa, no, Lamec significa al angustiado. Lamec significa el angustiado y fue el padre de Noé, que significa descanso y consuelo. Fíjate bien el significado de los nombres en esta genealogía. Si tú juntas el significado de todos los nombres, tú leerías esto, chicos. El hombre fue nombrado mortal y a lamento, pero el bendito Dios vendrá enseñando que su muerte traerá al angustiado descanso y consuelo. Tú encuentras en esta genealogía, chicos, el Evangelio, apuntando a la redención que Cristo iba a ejecutar con nosotros. ¿Casualidad? No lo creo. La Biblia, chicos, está llena de secretos y tú puedes saber que está diseñada por el Creador, chicos. La Biblia menciona que cada punto, cada coma tiene su relevancia dentro de la Biblia, chicos. ¿Quién debe pensar que en la genealogía Dios iba a esconder el mensaje del Evangelio en en este capítulo 5? Pero Dios lo hace, dice la Biblia que gloria de Dios esconder un asunto y gloria de los reyes descubrirlo. Dios lo hace para darse a conocer, chicos, a los que realmente lo busquen. No lo pone fácil a la superficie, pero si tú estás buscando al Señor, tú vas a encontrar esto. Y estos chicos, ¿saben? Esto lo descubrió una judía que por causa de esto y otros puntos que empezó a encontrar en la Biblia, se hizo cristiana. ¿Sí? Y está leyendo eso y dices, ¿cómo? O sea, esto es el evangelio que predican los cristianos. Sí, es el evangelio que predicamos. Y venía escondido ahí mismo en el capítulo 5, que leímos ahorita y dijimos, ay, vamos a leer con genealogías. Bueno, surprise. Tenía un secreto aquí guardado. Y aquí dentro de esto viene de forma resumida el evangelio, chicos. Como el hombre fue nombrado mortal por causa de la caída y al lamento. Pero el bendito Dios vendría enseñando que su muerte traería al angustiado descanso y consuelo. Tremendo, sí. Y es aquí donde nos vamos a quedar, vamos a acampar un poco más en este capítulo, chicos. Y vamos a ver no solamente cómo Jesús aparece entrelazado en la genealogía del capítulo 5, pero también cómo Enoch es un tipo de Cristo. ¿Se acuerdan de Enoch? Enoc, chicos, vamos a leer el pasaje. Es Génesis 5, del 24, 21 al 24. Es muy breve, pero tiene mucho que enseñar. Y lo vamos a complementar con Judas 1, del 14 al 15, que dice: cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años, andando en íntima comunión con Dios. Y un día desapareció porque Dios se lo llevó. O sea, aquí, chicos, la vida de Enoch fue en esta tierra muy corta. Vivió la ínfima cantidad de 300, ¿qué? ¿Cuántos? 365 años, chicos. Un polluelo. Sí. Obviamente. Estamos hablando de que antes del diluvio, chicos, la gente duraba o vivía cerca de 2000 años, chicos. Entonces, vivir 365 años es como vivir unos 30 años, chicos. ¿Sí? Unos 30 y tantos años. Sería como lo parecido a nuestros días. ¿Sale? Entonces, es Enoch. Dice que vivía en comunión íntima con Dios, caminó con Dios y un día Dios se lo llevó. Supone que iba de compras, dijo, vieja, al rato vengo, y ya no. No, no fue así, pero sí se lo llevó al Señor, ¿sale? Se lo llevó al Señor, y dices, oye, ¿por qué Dios haría esto, chicos? ¿Habría alguna enseñanza en esto? A Dios le fascina hablar con tipologías, chicos. Sí, es algo que hemos estado viendo. No vuelves a escuchar de Enoch en el Nuevo Testamento, sino hasta que Judas lo vuelve a mencionar y empieza a mencionar algo muy interesante acerca de él. Es en Judas 1, del 14 al 15, que dice: Enoc, quien vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas y dijo: Escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpable a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Lees esto y dices: ¿What? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Enoc, profeta? Pues que no, el don de profecía viene después, ¿no? Había profecía, chicos, desde antes del diluvio, chicos. Y menciona aquí Levila que él era profeta, y era un profeta que creía en el Mesías y profetizaba acerca de su venida, chicos. Él creía y profetizaba que el Mesías iba a venir y hablaba de la segunda venida, ¿sí? Que iba a venir para juzgar a toda la humanidad, chicos. ¿Se imaginan eso? Este Enoch profetizando y más ahí con los gigantes, entre toda ahí, todo el desorden, todo el caos y toda la humanidad, y Enoch ahí hablando la palabra de Dios y hablando lo que iba a venir. ¡Wow! Bueno, Enoch es una tipología de Cristo, chicos. Existió obviamente, pero también representa a Cristo en varios sentidos. Vamos a ver las semejanzas. Dice la Biblia que Enoch vivió en comunión íntima con Dios. Igual que Jesús. La Biblia dice, Enoc dice que Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años y tuvo otros hijos e hijas. Lo dice en versículo 24, andando en íntima comunión con Dios, dice, entonces vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios. Y la Biblia dice con respecto a Jesús en Juan 1, 18, que a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre nos lo ha dado a conocer. Enoc caminando en comunión íntima con Dios y luego aparece Jesús, igual que Enoc, viviendo en una comunión íntima con Dios, con el Padre. ¿Qué es eso, no? Dice, wow, entonces en esto estaba asemejándose a Cristo. Oye, Enoc fue profeta. Igual que Jesús. La Biblia menciona que Moisés dio una profecía de que el Mesías iba a ser un profeta. Hechos 3, 22 dice el apóstol Pedro. Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga. Hablando de Jesús, chicos. De hecho, cuando los primeros creyentes iban camino a Emaús, le estaban comentando y platicando a Jesús que Jesús era profeta poderoso en palabras, obra delante de Dios y de todo el pueblo. Lucas 24, 19. Jesús, chicos, tuvo la función de ser profeta, ¿sí? Igual que Enoch, ¿sí? Tú ves a Enoch y dices, órale, Jesús también fue profeta. Oh, qué casualidad, dos puntos ahí juntos. No solamente eso, sino que también, oye, igual que Jesús, fue llevado vivo por Dios de esta tierra. Iba caminando y andando con el Señor, y ¿sabes qué? Ya es tiempo de partir. Y se lo llevó. Igual que Jesús, chicos. Sí. Dice la Biblia, Marcos 16, 19, que el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó en la diestra de Dios. Enoc también fue traspasado, dice la Biblia, de este mundo terrenal al mundo celestial, chicos. Sí, no sabemos los detalles de eso. Sí. Pero igual que Jesús, él no murió igual que Jesús, chicos. Estando vivo, fue llevado aquí. Órale. Y no solamente eso, partió joven, igual que Jesús, joven para su tiempo, chicos. Ahorita 365 años no es cualquier cosa, pero para este entonces, chicos. Era como una persona de sus 30 años. ¿Sí? Y Jesús dice en la Biblia que en Lucas 3, 23, que Jesús cuando comenzó su ministerio era de unos 30 años y duró 3 años su ministerio. Intenso, pero 3 años nada más. Igual que Jesús. Si dice, oye, ¿por qué no se esperó a llevárselo ya después, a los 90 o a los 900 años? O, ¿no? 365, es tiempo de partir. ¿Por qué, Señor? Porque tú representas a Cristo que va a venir. que va a tener también estas mismas características.
Fue arrebatado, ¿no?
Fue arrebatado. Luego, no solamente eso, chicos, sino que partió mucho antes del juicio que vendría sobre la tierra. Se avecinaba un juicio. ¿Cuál juicio? El diluvio, chicos. Sí. Y partió muchísimo antes que ese juicio. Igual que Jesús, chicos. En Hechos 3:21 dice que Jesús dice, quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de quien habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Está hablando de que Jesús fue ascendido y está esperando el tiempo de la restauración de todas las cosas cuando Él va a regresar. Y Judas 1 del 15 del 14 al 15 menciona que el Señor va a regresar, pero para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. ¿Sí? O sea, el Señor partió mucho antes del juicio y está en espera de ese tiempo cuando venga el juicio. Igual que Enoch, chicos. Enoch partió y pasaron varios siglos más antes de que llegara el diluvio. Qué heavy, ¿verdad? Por eso tú puedes ver que Enoch cumple la tipología del Mesías que habría de venir. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, vamos a saltar. Si Enoch representa a Jesús, ¿qué representará su hijo Matusalén, chicos? Vamos para allá. Primero tengo que explicarles el misterio de Matusalén, chicos. Ok, hay un misterio dentro de que rodea a Matusalén. ¿Saben? Su nombre significa su muerte traerá. ¿Vamos? Y es interesante porque la Biblia me enseña que los nombres revelan propósitos o acontecimientos importantes que esos personajes vivieron, chicos. O que van a vivir. Tienen también un propósito profético. ¿Sí? Tienes, por ejemplo, Pelec en Génesis 10, 23, que significa división. Y no fue casualidad, sino fue porque durante el tiempo de Pelec, la tierra fue dividida lingüísticamente a partir de la torre de Babilonia. ¿Sí? De Babel. Abraham significa padre de multitud, lo que refleja la promesa que Dios le hizo a Abraham de que iba a ser el padre de multitudes. ¿Sí? Pero también se acuerdan, esto se asemeja más a lo que sucedió con Oseas. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Oseas que se casara con una prostituta? ¿Sí? Ok. Muy obediente. Le dijo Oseas, la vida de Oseas se representaba la relación que Dios tenía con el pueblo de Israel y tuvo un hijo, ¿sí? Fíjate lo que dice Oseas 1 del 3 al 4, dice, así que Oseas se casó con Gomer, hija de Diblaim. Ella quedó embarazada y le dio un hijo. Entonces el Señor le dijo, ponle al niño por nombre Jezreel, porque estoy a punto de castigar a la dinastía del rey Jehú para vengar los asesinatos que cometió en Jezreel. De hecho, pondré fin a la independencia de Israel y acabaré con el poderío militar en el valle de Jezreel. Entonces su nombre era profético de algo que el Señor iba a traer del juicio que iba a traer sobre el rey Jehú, chicos. Le dijo, ponle ese nombre porque va a venir este juicio sobre Israel. Luego, versículo 6 a 7 dice, al poco tiempo Gomer quedó embarazada y otra vez dio luz a una niña. Entonces el Señor le dijo, Oseas, ponle por nombre a tu hija Lo Ruama, que significa no amada, porque ya no le demostraré amor al pueblo de Israel ni lo perdonaré. Pero sí le demostraré amor al pueblo de Judá. Lo libraré de sus enemigos, no con armas y ejércitos, ni con caballos ni jinetes, sino con mi poder como el Señor su Dios. Entonces aquí le pone, oye, a un hijo, Jezreel, porque va a traer juicio por los pecados cometidos en Jezreel. Luego le pone a otro, Lo Ruana. Y si te das cuenta, los nombres están representando algo que el Señor iba a hacer, chicos. ¿Vamos bien? Ok. El significado de Matusalén, chicos, seguramente tenía este mismo propósito. ¿Sí? Este John Gill, que era un erudito hebreo del siglo XVIII, dice, Enoch siendo profeta, le dio este nombre bajo el espíritu de profecía prediciendo por él cuándo sería el diluvio. Porque su nombre, según Bachart, significa cuando muera habrá una misión, o su muerte traerá algo, ¿sí? O un envío de agua sobre la tierra para destruirla. Y esto, ahí les pongo la referencia, chicos, lo corroboran varios eruditos de esto. De hecho, él cita varios eruditos de con mayor tiempo atrás que también tienen esta misma postura, chicos. ¿Sí? Y es donde dices, oye, ¿qué onda con esto? Muy seguramente, chicos, era el mismo caso que Oseas con sus hijos. Que Dios le dijo que Dios le dijo al profeta Enoch lo que iba a venir y que le puso a su hijo tal nombre como señal de lo que iba a venir, chicos. ¿Te imaginas? Que Matusalén haya sido tal cual su nombre, una referencia a la profecía de que vendría juicio cuando él muriera. De hecho, la primera parte de su nombre significa morir, muerte, ¿sí? O mortal. Y al combinarla con la segunda parte, que es la palabra Sela, revelaba el tiempo en que vendría el diluvio, chicos. La interpretación, de hecho, de su nombre es corroborada por el nombre transliterado en griego usado en la genealogía de Lucas 3 del 37, el cual procede de una palabra en griego que significa literalmente cuando muera habrá emisión. ¿Emisión de qué? De juicio, chicos, del diluvio, de las lluvias. ¿Vamos bien, chicos? Esto no es más que reiterar lo que han sugerido los estudiosos anteriores. Por esta definición, puede ser que la razón por la cual muchos eruditos afirman que el nombre de Matusalén significa cuando muera vendrá o tras su muerte habrá un cambio importante, ¿sí? Por tanto, dicen que esto pudo haber ayudado a significar que el diluvio vendría cuando Matusalén muriera. Esa es la teoría, chicos. ¿Y qué crees? Matusalén, si esto es cierto, Matusalén tendría que morir el año en que murió que vino el diluvio, ¿sí o no? ¿Y cuándo crees que vino el diluvio? El año en que vino el diluvio, chicos. ¿Murió Matusalén? Y tómala, cayó el diluvio.
Eso le la cual la vida.
Vamos para allá. Sea, por lo anterior se cree que Matusalén, chicos, murió inmediatamente antes del diluvio, por eso no entró al arca, chicos. Murió, Dios sí vivió 969 años. Si esto es cierto, chicos, que murió justamente antes de comenzar el diluvio, uno podría atar cabos, porque te acuerdas que Dios le dijo que entrara al arca y se tardó 7 días en caer la lluvia. Muchos creen y creemos que, aparte de las cuestiones prácticas de esos 7 días para acomodar y organizar todo ahí, que posiblemente haya sido 7 días de luto por la muerte de Matusalén. Imagínate el asunto, chicos. Tú estabas hablando de que nace Matusalén y es que su muerte va a traer el juicio, en pocas palabras.
Era como el reloj para el diluvio.
Era el reloj para el diluvio y era como que, así como que te levantabas. Sí, está despierto Matusalén. Ah, todo está bien. Todo está bien. Que no se me caiga, que no le pase nada. Papá, quiero ir de expedición. Tú no vas a ningún lado. Obviamente. Bueno, Matusalén tiene una simbología. Y efectivamente, chicos, Matusalén es el tipo de la iglesia. ¿Sí? Si Enoch representa a Cristo, su hijo o su descendencia representa a la iglesia. Descendiente de Enoch. Matusalén, descendiente de Enoch. ¿Cierto o no? Que representa a Cristo. Y nosotros, chicos, somos descendientes espirituales de Cristo. Dice la Biblia en Efesios 1, del 22 al 23 y el siguiente capítulo, versículo 1, Dice que es Jesús el que nos da vida, ¿sí? Somos por Él que nacemos de nuevo, chicos. Somos descendientes espirituales de Cristo que nos da la nueva vida, chicos. ¿Sí? Así como Enoch dio vida a su hijo Matusalén, así Cristo con nosotros. Somos descendientes espirituales de Él, ¿sí? De Cristo. Igual, tal cual. Somos descendientes. Y no solamente eso, chicos. Su partida de esa tierra, hablando de Enoch, desataría el juicio. ¿Sí? Lo mismo que la iglesia cuando parta de la tierra, chicos. Lo mismo que la iglesia cuando parta de la iglesia. ¿Sí? Fíjate lo que dice. Es Lucas 17, del 26 al 35. Escucha. Dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos, hasta el día en que, hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. Será, no, ok, será como Noé. Toda la gente, toda la vida normal, tranquila, viviendo sus vidas normales, ¿hasta cuándo? Hasta que Noé entró al arca y cayó a juicio. Dice, el mundo será como los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían, bebían, compraban, vendían, cultivaban, edificaban, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma, entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Usaba, te pone otro ejemplo, como Sodoma y Gomorra, todo normal, hasta el día en que Lot salió, ¿sale? Entonces hablando de, o sea, la ciudad, que hay el juicio. Y luego Atkins menciona, sí, será todo como siempre, hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Ese día, fíjate lo que dice, la persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese a su casa. Esa noche, dos personas estarán durmiendo en una misma cama. Una será llevada y la otra dejada. Dos mujeres estarán moliendo harina juntas en el molino. Una será llevada y la otra dejada. Tratando de que, tal cual, antes de que caiga el juicio, va a suceder que se va a llevar el Señor a los suyos antes de que se desaten los juicios sobre la tierra. ¿Sí? Y dice, oye, ¿estamos entendiendo la dinámica, chicos? Dios resguardando a la iglesia para desatar su juicio sobre la tierra. De hecho, esta misma lo vemos en Apocalipsis 12, del 1 al 4. ¿Sale? Dice, que apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida del sol con una luna debajo de sus pies, con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba embarazada y gritaba por los dolores de parto, dolores y angustias del parto. Y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón del cielo de color rojo encendido que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz a un hijo varón que gobernará a todas las naciones con cetro de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios que está en su trono. Ok, parece la mujer que tiene las 12 estrellas sobre su cabeza y el sol en sus pies. ¿Quién? No le dije a María. No le dije. No, chicos, no. Tacha, chicos. Ok, reprobados. No, no le dije a María. ¿Quién es, chicos?
El bebé.
Si fuera la iglesia, chicos, estaba el problema porque está embarazada, chicos. No es la iglesia, chicos, es el pueblo de Israel. La otra, la referencia de las dos estrellas, chicos, es la referencia al sueño de José, de las dos estrellas que se postrarán ante él. Es una referencia al pueblo de Israel, chicos. ¿Sale? El embarazo, la mujer es el pueblo de Israel, de donde viene el Mesías, chicos. El Mesías surge del pueblo de Israel, chicos. ¿Va? Pero dice de la Biblia en 1 Corintios capítulo 12 que el Mesías no es una persona, es un cuerpo. ¿Sí? Y este se pone el dragón dice la Biblia en ese capítulo que es Satanás, pero también en este capítulo 13 dice que es el orden mundial que se levanta en contra de Cristo y de su iglesia. Y se pone a los pies para devorar al niño que ha de nacer, chicos. Primera, y dice que el niño es arrebatado para resguardarlo, chicos. No se refiere a Jesús como persona, porque Jesús dice la Biblia que una vez que resucitó es inmortal y nadie lo puede destruir, chicos. Él no necesita que lo resguarden de nada. Pero el cuerpo de Cristo, sí, chicos. Sí. Por eso es llevado al cielo. Y eso corrobora 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 17, que vamos, cuando el Señor va a venir a las nubes, nosotros vamos a ser llevados. ¿Sí? Entonces aquí estabas viendo que dice la Biblia que Jesús está diciendo, antes de que venga la destrucción, uno será tomado y otro dejado. Es una referencia a 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16 al 17, donde habla de que la iglesia va a ser llevada a recibir a Jesús en las nubes. ¿Sí? Y está hablando esta referencia a Apocalipsis capítulo 12, donde el bebé es llevado a la presencia de Dios para ser resguardado de lo que ha de venir sobre la tierra, chicos. ¿Vamos captando? Sí. Tal cual, chicos. Parte de la iglesia. Todo, dice Jesús, todos viven su vida normal hasta que parte la iglesia. Y entonces cae el juicio. ¿Vamos bien? Lo mismo que Matusalén, chicos. Es... Ok, Matusalén ya no está aquí. Ya se ve. Así es. No estamos en esos 7 días. Estamos en los 169 años, chicos. Y esto te explica también por qué Matusalén es el hombre que más vivió, chicos. Que representa la gracia de Dios postergando el juicio. Este tiempo la iglesia dice, Señor, ¿hasta cuándo vas a venir? ¿Cuándo tiempo más? Para que vengas. Señor, tranquilos. De hecho, dice 2 Pedro 3, del 3 al 9, hablando de esto. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que, siguiendo sus malos deseos, se mofará y dirá, ¿qué hubo de esa promesa de su venida? ¿Por qué se burlarían de eso, chicos? ¿Por qué harían este cuestionamiento? Porque se está dando. ¿Qué pasó? Dice, ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros antepasados murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que desde los tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora esa misma palabra, el cielo y la tierra, están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Nada más imagínate, ve esto, chicos. Si la vida de Matusalén representaba la gracia de Dios, que retenía el juicio, y su muerte representaba ya el juicio que iba a caer sobre la tierra, ¿tiene sentido que Matusalén sea el hombre más longevo de la Biblia, chicos, y de la tierra? Representando la gracia de Dios de que alargando y postergando el juicio. Y luego nos toca a nosotros, y Matusalén, que representa a la iglesia, es, oye, llevamos 2,000 años aquí y parece que el Señor ya. Y luego vivimos la misma situación. Oye, ¿por qué sentimos que se alarga? Y el mismo Señor dice, por misericordia, aquellos que tienen todavía pendiente arrepentirse, volverá a mí. La misma gracia, Señor, del Señor alargándose, chicos. Y es algo que hemos estado viendo, chicos. Es por esa gracia que en los últimos años o meses hemos visto familiares viniendo a los pies de Cristo, ¿por qué no? Gente que se había desviado rezando y dices, wow, gracias a Dios que somos en Matusalén, chicos, que está alargando su vida. Sí. Que está permitiendo que el Señor alargue su tiempo de gracia antes de que caiga el juicio. La iglesia por eso representa a Matusalén, chicos.
Qué heavy, ¿verdad?
También, mientras que Matusalén viviera, la gente podía estar tranquila, chicos. Igual que la iglesia. Es algo que hemos comentado, mi esposa y yo tenemos un programa que se llama Las Momes, y les damos noticias que tienen una relevancia profética. Sí, Y tranquilizamos a la gente diciéndoles que mientras que estemos nosotros, la iglesia aquí, los juicios del Apocalipsis no van a caer, chicos. Son refrenados. ¿Sí? Por eso es como que, sí, se ve todo, sí, que parece que ya va a colapsar, pero, ah, todavía la iglesia hay aquí. Y la misma situación con Matusalén, chicos. Oye, parece que va a caer el juicio y demás. Ah, pero Matusalén todavía está vivo. Tranquilo. La misma situación.
Tranquilo, sino porque de repente se
se cae la presión.
Qué grueso. Sí. Si algunos estaban colapsando cuando no transmitimos ahí los nombres, ya nos quedamos. Sí. Por eso el Señor menciona que será todo como siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta que se han tomado la iglesia. Se ha tomado uno y se ha dejado otro. Sí, están todos. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué la iglesia? El principio que el Señor hace, chicos, es Dios no juzga justos con injustos, sino que resguarda primero a los justos, chicos. Y como el juicio va a caer sobre toda la tierra, tiene sentido de que sean resguardados los justos ¿de dónde? De la tierra, chicos. No haber escondite, chicos. Sí. También por eso, chicos, al igual que Matusalén no tenía que hacer preparativos para atravesar el juicio, chicos. No tiene que preocuparse por contar víveres para subir al arca y sus cosas, o no, chicos. Sí. No tenía que hacer ningún preparativo para atravesar el juicio, pues no estaría en la tierra, chicos. Igual que la iglesia. Fíjate bien esto. Ok. Vimos que que leímos Apocalipsis 12, donde el Hijo es llevado al cielo, resguardado del dragón que quería devorarlo. ¿Cierto? Y veamos y entendemos que representa a la iglesia, que sí, a nosotros sí nos pueden devorar. ¿Vamos bien? Ok. Leemos de ahí, del versículos 5 al 12 de ese capítulo. Dice: La mujer dio a luz un hijo varón, el cual gobernará todas las naciones con cetro de hierro. ¿Quién va a gobernar las naciones con cetro de hierro, chicos? Cristo y la iglesia, chicos, exactamente. Por eso en Apocalipsis capítulo 2 te prometió que tú y yo vamos a gobernar las naciones con para hierro. Ok. Pero su hijo le fue arrebatado para Dios y su trono. Y la mujer huyó entonces al desierto, a un lugar que Dios la había preparado para que ahí la alimentaran durante 1260 días. Después hubo una batalla en el cielo. O sea, el arrebatamiento, chicos, desató una batalla en el cielo. ¿Quién está peleando en el cielo? Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, también lucharon. Eran Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles, chicos. Vamos a ver quién. Imagínate una pelea así celestial, va a estar bien intenso. Pero no pudieron. Sí, sí, se va a transmitir. Eso no se puede perder. Ok. Dice, pero no pudieron vencer y no hubo lugar para ellos en el cielo. Ya no hubo lugar, fueron expulsados del cielo. ¿Sí sabes que Satanás ahorita tiene audiencia ante el trono celestial, chicos? ¿En el cielo? ¿Para qué? Para acusarte. La Biblia dice que es el acusador de sus manos. Aquí Satanás ya es expulsado definitivamente. ¿Por qué, chicos? Ahorita vamos a ver qué anda con eso. Dice, así fue expulsado el gran dragón y la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. O sea, fue expulsado del cielo, chicos, ya definitivamente. Dice, él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Entonces oí una voz, una fuerte voz del cielo que decía: Aquí están ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya ha sido expulsado el que día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Fue expulsado. Hasta este momento, chicos, cuando la iglesia parte con el Señor, es cuando Satanás es expulsado. ¿Sí? ¿Por qué es expulsado? ¿Quién lo expulsa, chicos? Ni nosotros. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que dice 1 Corintios capítulo 6 que la iglesia va a juzgar a los ángeles? ¿Cuándo crees que va a suceder, chicos? Todos, así, vamos a. Tráiganme ese cuernudo, vamos a darle. El que nos acusaba, se va a convertir en el enjuiciado por nosotros, chicos. El que te oprimía, tú te vas a convertir en su juez. Sí. Y tú vas a dar el veredicto de que la sentencia es ya no más lugar para ellos aquí en el cielo. Y los expulsamos, chicos. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok. Dice, aquí están la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la salvación y la autoridad de Jesucristo. Ya ha sido expulsado el que día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Obviamente, pues ya no va a poder acusarnos porque ya estamos ahí. Ahora atrévete a decir algo de... Sí. Dice, ellos le vencieron por la sangre del cordero y por las palabras que ellos proclamaron. Siempre estuvieron preparados a entregar sus vidas y morir. Luego dice, versículo 12, alégrense por eso ustedes los cielos. Alégrense ustedes los que lo habitan. ¿Quién estaba en este momento habitando los cielos, chicos? Nosotros. Y es una palabra a que se alegren los que están habitando los cielos, porque estamos en el cielo, chicos. ¿Sí? Somos ese hijo que nació, que fue llevado al cielo en este contexto. ¿Sale? ¿Vamos bien? Dice, pero hay de ustedes los que habitan la tierra y el mar. El diablo ha llegado a ustedes lleno de ira porque sabe que le queda poco tiempo. De hecho, imagínate, es llevado y el enemigo está enojadísimo y dice, hay de los que moran en la tierra, chicos. Sin excepción. De hecho, también por eso Jesús dice en Apocalipsis 3:10, ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Es un juicio que viene sobre el mundo entero para probar a los que moran, ¿qué? En la tierra. Y el Señor promete resguardarte. ¿Dónde nos va a resguardar? En su trono, en su presencia, chicos. ¿Sí? Por eso el Señor va a venir por nosotros. Pero eso va a terminar, se acabó el periodo de gracia. Viene el juicio. Matusalén ya se les fue. ¿Vamos bien? Qué heavy, ¿no? Entonces, por eso no tenemos que hacer preparativos. Al menos que tú tengas perfil para quedarte. Ahí sí, pues, haz preparativos necesarios para atravesar los juicios que van a venir. Pero nada más te digo. Alargar tu sufrimiento. Nada más te comento. Ningún preparativo va a ser suficiente para afrontar lo que va a venir sobre la tierra. Es resígnate porque vas a morir si te quedas. ¿Sale?
Pero ellos tienen chance de salvación.
Sí. Pero les va a costar. Sí. Ok. Entonces, chicos, imagínate. Nada más ve esto. Ve esto, chicos. Enoch representa a Cristo. ¿Sale? Su descendiente representa a la iglesia. Y todo concuerda, chicos. Por eso la longevidad de Matusalén. Enoch, Cristo, Matusalén, la iglesia. Y todo concuerda con la tipología. Si esto es así, ¿quién representará a Noé? Noé es el tipo de Israel, chicos. El remanente, aclarando. ¿Por qué, chicos? Es porque la Biblia te enseña que es resguardado en la tierra durante el tiempo de juicio, igual que va a ser resguardado Israel durante el tiempo de juicio, chicos. En Génesis 6, del 7 al 19, menciona que Dios le habla a Noé y le dice, construye un arca porque te voy a resguardar a ti y tu familia del juicio que va a venir. ¿Sale? Y Apocalipsis 12, del 5 al 6, habla de la mujer que representa, ¿quién representa a la mujer? Israel. Dice, ella dio luz a un hijo varón que gobernará todas las naciones con cetro de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios que está en su trono. Y la mujer huyó al desierto a un lugar que Dios le había preparado para que ahí la sustentaran durante 1260 días. ¿Quién está siendo resguardada ahí? La mujer, chicos, Israel. Sí. Apocalipsis 2, del 13 al 17, 12, del 13 al 17, dice, cuando el dragón se vio arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al varón. Pero a la mujer se le dieron dos alas de la gran águila para que volara al desierto, al lugar donde se sustentará durante un tiempo, tiempos y medio tiempo, lejos de la vista de la serpiente. La serpiente, persiguiendo a la mujer, arrojó por sus fauces agua como río para que la corriente la arrastrara. Pero la tierra ayudó a la mujer y abrió la boca y se tragó al río que el dragón había arrojado por sus fauces. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Fíjate que estamos hablando de que, aún en medio del diluvio que le mandó el enemigo, resguardada por Dios y sustentada por Dios, chicos. ¿Sí? Y como no pudo el enemigo contra ellos, se fue a hacer guerra contra otros. Pero igual, chicos, Noé es un tipo de Israel y él fue resguardado de la tierra durante el tiempo de juicio, igual que va a ser el pueblo de Israel, chicos. ¿Sí? El juicio también es interesante, chicos, como el juicio que vino durante el tiempo de Noé vino del cielo y de las profundidades de la tierra. ¿Sí saben? Fíjate lo que dice. Génesis 7, del 11 al 12. Dice, cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. O sea, ¿sí saben que hay un mar más grande que el mar que está sobre la superficie dentro de las profundidades de la tierra, que han descubierto, corroborando lo que dice la Biblia? Sí. Salieron las aguas del mar profundo, chicos. Y se reventaron las compuertas del cielo. Había una cúpula de hielo, se dice, y que se derritió y empezó a caer a llover, chicos. Entonces, por el cielo y por la profundidad de la tierra vino el juicio. ¿Sí? ¿Y qué crees que dice la Biblia, chicos? La Biblia menciona que el juicio viene, por ejemplo, también durante el tiempo de la tribulación, del fondo de la tierra. ¿Te acuerdas el episodio en Apocalipsis 9, del 1 al 6, que dice, el quinto ángel tocó su trompeta y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. La abrió y del pozo subió una madera, como la de un horno gigantesco que oscureció el sol y el aire. De la humareda descendieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se le ordenó que no dañaran a la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no tuvieran la frente del sello. No se les dio permiso para matarlas, sino para atormentarlas durante 5 meses. Su tormento es como el producido por la picadura de un escorpión. En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrarán. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Fíjate que está dando. ¿De dónde salen estos chicos? Del abismo, chicos, de las profundidades de la tierra. ¿Sí? Y de hecho, la Biblia menciona también en Apocalipsis 17, 8, que el espíritu que está atrás del anticristo también surge del abismo, chicos. Entonces viene es que el juicio viene de las profundidades de la tierra. Y en Apocalipsis capítulo 19, ves que viene también el juicio del cielo. Por eso dice la Biblia, luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. ¿Y quién crees que viene con el Jesús aquí en el cielo, chicos? La iglesia. Entonces tienes igual el mismo paralelo. Durante el tiempo de Noé, el juicio vino, se desató desde las profundidades de la tierra y del cielo. Y lo mismo sucederá durante el tiempo de la tribulación. De las profundidades de la tierra surgirá el juicio y también del cielo. Cuando venga Jesús desde el cielo para enjuiciar y juzgar y masacrar a todos los que se rebelaron contra él, chicos. ¿Vamos? No solamente tienes eso, sino que también, chicos, tienes... Ay, esto me está yendo. ¿Se escucha? Nada más para que prueben porque esto me está... Ok. Gracias. Ok. También el otro punto, chicos, es que sobrevive en el tiempo de juicio para repoblar la tierra en el nuevo comienzo. Son resguardados en el tiempo de juicio, los sobreviven. ¿Y quiénes son los que vuelven a poblar la tierra, chicos? Ellos que atravesan el juicio, chicos. Cuando salieron del arca, en Génesis 9:1 dice, después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, chicos. Y el pueblo de Israel, chicos, el remanente que sobrevive a los juicios que vienen en Apocalipsis, van a través a poblar la tierra. La Biblia dice en Jeremías 33:11, otra vez oirán las voces felices de los novios y las novias junto con las canciones alegres de las personas que traen ofrendas de gratitud al Señor. Cantarán, denle gracias al Señor de los ejércitos celestiales, porque el Señor es bueno. Su fiel amor perdura para siempre, pues restauraré la prosperidad de esta tierra a como era en el pasado, dice el Señor. Isaías 4:1 dice, en aquel día quedarán tan pocos hombres que 7 mujeres pelearán por uno solo y le dirán, deja que todos nos casemos contigo, nos ocuparemos de nuestra propia comida y ropa, o sea, no nos mantengas, nada más no quiero estar de solterona. Dice, solo déjanos tomar tu apellido para que no se burlen de nosotras diciendo que somos solteronas. Chicos, al inicio del milenio, chicos, no va a haber cero rasgo de feminismo, chicos. Dice, va a haber matrimonios. Al inicio por la escasez de varones, va a haber poligamia, chicos. ¿Sí? Va a haber bebés, dice la Biblia en Isaías 11:8, que el bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Así es, un niño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. Víboras mortales. No es mortal, simplemente ya no van a tener veneno las víboras. Sí. Dice la Biblia, dice Joel 3:20, Judá, en cambio, se llenará de gente para siempre. Jerusalén perdurará a través de todas las generaciones. Y es lo que habíamos platicado. Isaías 60:22 dice que la familia más pequeña se convertirá en 1,000 personas. ¿Viste la familia más pequeña? Pues van a vivir. Va a aumentar la longevidad, chicos, a como eran antes del diluvio. Pues en 900 años vas a tener un pochal de hijos. O sea, llegas tú y dices, hola, te conozco. Ah, pues soy tu hermano, ¿qué onda? Dice, y es ahí 60:20, la familia más pequeña se convertirá en 1,000 personas y el grupo más diminuto se convertirá en una nación poderosa. A su debido tiempo, yo, Señor, haré que eso suceda. Porque al igual que Noé, chicos, después del juicio, que repobló la tierra, así va a suceder con Israel después de pasar el juicio. La tierra va a ser repoblada, chicos. Así es. Israel y las naciones sobrevivientes. Las naciones sobrevivientes, chicos.
¿Y la iglesia?
La iglesia, dice la Biblia, que nosotros seremos como los ángeles, que no nos casaremos ni nos daremos en casamiento. O sea, si quieres experimentar las dichas del matrimonio, es ahora, chicos. Sí. No representa a Israel. Acuérdate. Entonces es Enoch representa a Cristo, su descendiente representa Matusalén representa a la iglesia. Sí. Y este Noé representa a Israel. Por Israel, sí.
Entonces, Dios tiene dos
esposas. No tiene dos esposas. La Biblia menciona que Dios el Padre está casado con el pueblo de Israel, sí. Pero dentro del pueblo de Israel hay un subgrupo, sí. Así como el Mesías es parte del pueblo de Israel, ¿sí o no? Sí, y está casado con Dios, sí. Pero hay un subgrupo dentro de ese grupo que es Cristo con su iglesia. Pertenecemos a Cristo, así es, pero Cristo pertenece al Padre, así es, ¿sí? Somos parte por Israel, pero somos una élite, un subgrupo dentro del pueblo de Israel, que es la élite que va a gobernar, chicos. ¿Sale? Somos Cristo, así es, el Mesías.
Judíos y gentiles.
Judíos y gentiles, así es. Entonces está el pueblo de Israel, y la iglesia. Y acuérdense, la iglesia es la que va a gobernar al pueblo de Israel y al resto de las naciones.
Entonces, el pueblo de Israel no es parte del Mesías.
No. El pueblo de Israel, acuérdense que la iglesia se termina de completar hasta el rapto. Va a haber salvación después, ¿sí? Pero va, la salvación es para redención de todo el pueblo de Israel. Forma parte del cuerpo de Cristo, chicos, tiene un deadline. Sí.
O sea, lo del que somos injertados al olivo, ¿cómo embona todo
eso? ¿Cómo embona eso? Vamos a ver esas dudas al final, ¿les parece? Para avanzar en este tema. Perdón. Pero está emocionante, ¿sí? La Biblia, entonces, chicos, vemos aquí esta tipología, está muy interesante. Ves a este Enoch partiendo de este muy joven, predicador de justicia, y dices, wow, este es un tipo de Cristo. Y su descendiente, en Matusalén, viviendo largo tiempo, cuya muerte desata el juicio de Dios. Igual que la iglesia, chicos. Su partida de este mundo va a desatar el juicio de Dios. Igual que no, que Matusalén, descendientes de Enoch, nosotros descendientes de Cristo. Y a los que atraviesen el juicio, estamos hablando de el pueblo de Israel. ¿Sí? Muy interesante. Ya no va a salir esto de la misma forma, chicos. ¿Sale? Entonces, la típica pregunta, chicos, porque muchas veces sé que algunos esperaban esto. Entonces, ¿qué Noé no era un tipo de Cristo? También, chicos. ¿En qué sentido no es un tipo de Cristo?
Un salvador.
Mira, un salvador, sí, es parte de eso. Fíjate lo que dice. Primero, dice la Biblia que no iba a traer alivio al igual que Cristo, chicos. Génesis 5:28 dice, Lamec tenía 182 años cuando tuvo a su hijo Noé. Le dio ese nombre porque dijo, este niño nos dará descanso en nuestros trabajos y sufrimientos en esta tierra que maldijo el Señor. ¿Y quién crees que viene a traer descanso a tu alma, chicos? Mateo 11:28. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevando cargas pesadas y yo les daré descanso. Noé trayendo con esperanza de traer descanso y Jesús trayendo el verdadero descanso. Así es. Oye, eran del linaje correcto, chicos. Génesis 6:9 dice que Noé era varón justo y que era perfecto en sus generaciones. Esta palabra, chicos, habla de, fíjate lo interesante del caso, es perfecto en sus generaciones. Es decir, era del linaje 100% humano, chicos, que era característica necesaria e importante para conservar la especie humana, porque en ese entonces se habían mezclado los Nephilim con los seres humanos, chicos, corrompiendo la simiente humana. Sí, pero eso te habla también de que tenía la simiente correcta para ser rescatado, chicos, para convertirse en lo que fue. Y Cristo también, chicos, porque Cristo no podía ser el Mesías si no era descendiente de quién. De Abraham, sí, y de David, chicos, sí, obviamente por consecuencia de Judá. Dice, por eso Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué era necesario, chicos? Porque en ambas personas, porque Jesús iba a ser el heredero del pacto abrámico y heredero del pacto davínico. ¿Se acuerdan esos dos pactos? ¿Qué prometía el pacto abrámico? Prometía la victoria sobre los enemigos, heredar la tierra, y la bendición. Sí, y exactamente, multitudes. Y el pacto davínico, ¿qué prometía? El gobierno sobre Israel y sobre el mundo entero. Sí. Y tienes que Jesús recibe la promesa de la bendición, sí, de la herencia, la victoria sobre sus enemigos y también el gobierno. Y nosotros que estamos incrustados en Cristo, recibimos todo eso. Somos, dice la Biblia, coherederos juntamente con Cristo. ¿Vamos bien? Entonces, por eso es, igual que Abraham, que Noé, del linaje correcto. Jesús también del linaje correcto, chicos. La Biblia menciona que este Noé fue un predicador de justicia. O sea, que advirtió el juicio que había que venir. Dice 2 Pedro 2:5. O sea, tú lees la genealogía y dices, oye, pues está bien sencilla, lees rápido, pero ve los comentarios que hay en otros lados de la Biblia acerca de esto. Te encuentras Enoch, profeta. ¿Cuándo ibas a saber que era profeta? Y luego, que no era un predicador, chicos. Dice, Dios tampoco perdonó al mundo antiguo aparte de Noé y a los otros siete miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio al mundo de los que vivían sin Dios. La otra versión dice que era predicador de justicia o predicador del juicio que iba a venir, chicos. Y le advertía, igual que Cristo. Jesús advertía a la gente de que se arrepintieran porque si no iban a perecer. Lucas 13:3 dice, ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Mateo 23, del 37 al 39 menciona el juicio sobre Jerusalén por haberlo rechazado y que iba a quedar abandonada y desolada, chicos. Advirtiendo, igual que Noé, los juicios que iban a venir por su no arrepentimiento, chicos, por su falta de conversión. Noé y Jesús. También Noé proveyó el medio de salvación para la humanidad, chicos. El arca. Igual que Cristo proveyó el medio de salvación para la humanidad, chicos. Su redención en la cruz. Sí. Dios le dijo a Noé, construyete el arca. Él iba a trabajar, iba a hacer lo que iba a convertirse en el medio de salvación, chicos. Y la paloma del Espíritu Santo podría ser. No he checado ese punto, pero bueno. Y Cristo, chicos, también nos menciona que Él vino a salvarnos y a salvarnos por medio de la redención en su sangre, chicos. Como dice Mateo capítulo 27. De hecho, dice Juan 3, 16 al 17, que porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Porque, chicos, el medio de salvación que el Señor nos provee es su redención en la cruz. ¿Sí? Y no hay otra forma en que la humanidad pueda ser salva. Igual que en el tiempo de Noé, el único medio para el juicio que se venía, el único medio de salvación era el arca de Noé. Y al igual que Noé tenía el monopolio del arca, chicos, también Jesús tenía el monopolio de la redención para toda la humanidad actualmente. Sí.
Pero era nomás de subirse al arca, era tan fácil como subirse
al arca. Tan fácil como subirse al arca y que Noé se lo permitiera.
No, pero
Noé
estaba predicando que...
Sí, de hecho, estaba predicando que se arrepintían y creían, así es. Oye, y luego, Noé, chicos, salvó a su familia de la condenación, igual que Cristo, chicos. ¿Sí? Dice la Biblia que Génesis 6, 17, 18, dice, todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo, así que entren en el barco tú y tu mujer, tus hijos y sus esposas. Es decir, su familia, chicos. Y Jesús vino a Y Jesús a quien va a salvar, chicos. Exclusivamente a su familia. Jesús dijo en un episodio, Mateo 12, del 48 al 50, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y les dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano, mi hermana y mi madre. También otro pasaje en Juan 8, 35 dice, ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Por eso hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a nuestro Padre. ¿A quiénes va a salvar al Señor? Solamente a su familia, chicos. Igual que
Noé.
Qué verdad. Oye, con su presencia Noé trajo salvación y condenación, chicos. Con su predicación. Dice Hebreos 11:7 que por la fe, Noé, advertido de sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Pero por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por esa fe, chicos, condenó al mundo. ¿Cómo que condenó al mundo? Sí, porque lo dejó sin excusa. vino la predicación y fueron responsables porque rechazaron el mensaje. Y Jesús, la Biblia dice también en Juan 3:16 que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que para salvarlo por medio de él. Dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. De hecho, Jesús dice en Juan 15:22, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Lo mismo efecto, chicos, de Noé lo tuvo Jesús. Ok, no tienes ya excusa, te mereces muy bien el juicio. Sí. Y también, igual que Noé, chicos, Noé daría un nuevo comienzo a la tierra, igual que Jesús. Sí. Noé entró en la tierra, sí, vino a traer la salvación y permitió un nuevo comienzo. Por eso el Señor, saliendo de la tierra, les dijo, fructificad y multiplicados, como dice en Génesis 8, del 15 al 17. Y Cristo prometió que iba a haber un nuevo comienzo, chicos. En Mateo 19, 28 dice que habla de que el mundo va a ser renovado, regenerado, chicos. Sí. Va a haber un nuevo comienzo. Por eso va a haber un reseteo, el igual que lo que hubo en el diluvio, chicos. Cumpliendo así Jesús. Cumpliendo así Noé, toda la tipología que traía Jesús, chicos. ¿Estamos bien? Ok, vamos a la mitad, chicos. Vamos bien. No, ya vamos a terminar. Ok, chicos. Con eso terminamos. Bueno, el arca, chicos, también cuentas que es un tipo de Cristo. Sí. ¿En qué sentido, chicos? Tienes que entrar en ella para ser salvo del juicio que viene. Tú tienes que estar, al igual que en el arca, tienes que entrar, estar en el arca para ser salvo. Tú tienes que estar en Cristo para ser salvo. No de otra, chicos. Sí. De hecho, Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Tú tienes que estar en el arca para ser salvo? Tú tienes que estar en Cristo para ser salvo, chicos. ¿Sí? Y aquí no quiero ya abundar en esta tipología, porque luego van a salir... Entonces, si Cristo es el arca, y nosotros estamos en el arca, ¿qué somos nosotros?
Pero la paloma,
¿quién es? Sí. Sí, la bola de animales que se salvó el Señor. Ay, la bola.
El burro.
El
asno.
De hecho, en los 90 sacaron un álbum de Marcos Vidal con el arca, hablando de esa tipología de que Cristo es el arca de salvación. Sí. Y ejemplificando de toda la morunta de animales que representaban, pues, toda la iglesia, sí. Y está la serpiente, y está el burro, y está todo eso. El pavo real, todo eso. Sí, cada uno representando diferente tipología. Pero bueno, eso ya es ahondar. Pero el chiste aquí, chicos, es que, al igual que es entonces, con eso cierro, de hecho es un mensaje relativamente corto. Al igual que en ese entonces, tienes que atender la llamada del mensajero de Dios que te invita a entrar al arca. Noé estaba haciendo el llamado a que la gente se arrepintiera y aceptara la salvación que Dios había provisto. Nadie entró. Y Dios sigue haciendo ese llamado para que entres en el arca que es Cristo, para que aceptes la salvación. La Biblia menciona que cómo invocarán a aquel en quien no han creído y cómo creerán en aquel en quien no han oído. ¿Y cómo oirán si no a quien predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así está escrito. Qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Y por eso, al igual que en ese entonces, que Dios envió a Noé para predicar el mensaje de justicia y dando oportunidad a la gente de ser salvo, Dios sigue enviando mensajeros hoy en día para que tú puedas tener la oportunidad de ser salvo y no te pierdas. La iglesia que representa que es representada por Matusalén, está a punto de partir de esta tierra. El tiempo de gracia está a punto de terminarse. Tú tienes la oportunidad de partir con nosotros. Tienes la oportunidad de entrar en el arca y ser salvo del juicio que viene. Y quiero darte la oportunidad. Solamente tienes que hacer dos cosas. Arrepentirte y creer. Arrepentirte significa estar dispuesto a seguir tus propios caminos, lo que tú creías que era correcto. Seguir lo que tú, tus propias ideas para someterte a lo que Dios habla y enseña en su palabra. Si estás dispuesto a someterte a la voluntad de Dios, quieres agradar a Dios, significa que hay un arrepentimiento. Y tienes que creer. ¿Creer en qué? En que Dios mismo se hizo carne para, en la persona de Jesús y que murió por ti en la cruz para pagar el precio de tus pecados y así poderte perdonar de todos tus pecados y que resucitó el tercer día para darte vida eterna. Si crees que Jesús es Dios, que murió por ti en la cruz y que resucitó, y estás dispuesto a arrepentirte, tú puedes recibir la vida eterna si tan solo se la pides. La Biblia dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Así de sencillo. Así como en aquel entonces entrar al arca era un asunto nada más de creer en el mensaje y entrar, así sucede hoy en día. Si tan solo crees en que Jesús es la salida al juicio que viene y estás y quieres escapar de ese juicio que viene, tú puedes entrar en esta arca que es Jesús. Yo voy a darte en esta oración si estás dispuesto a arrepentirte. Cerrita tus ojos y dile, Señor Jesús. Señor Jesús, el día de hoy te quiero pedir perdón por mis pecados, porque he seguido mis propios pensamientos, mis propios caminos y no los tuyos. Perdóname, Señor, por ignorar tus caminos y desobedecerlos. Hoy me arrepiento de todo corazón y te pido que me perdones. Yo creo, Jesús, que tú eres Dios, que vino a morir por mí en la cruz y que resucitó al tercer día para darme vida eterna. Y hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Gracias, Jesús. Amén. Si esta oración fue una expresión genuina de arrepentimiento y fe, felicidades. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y vas a partir cuando la iglesia parte de esta tierra. Vas a ser salva del juicio que viene. Estás ahora en Cristo. Eres salvo de la condenación que viene. A todos los demás, chicos, ¿cómo andamos? ¿Ya te sientes identificado con Matusalén? Ahora sí, hashtag, todos somos Matusalén, chicos. Sí, Dios está alargando ese periodo de gracia. No por nada Matusalén fue el hombre más longevo, chicos. Habla del amor de Dios sobre la gente que falta. Pero ese amor solamente es accesible si nosotros lo hacemos accesible hablando a la gente de Cristo. Wow. Orando por la gente, chicos. Nosotros somos ese Noé que está anunciando el juicio que viene. Nosotros somos ese reloj que mientras que está aquí, todavía hay gracia y oportunidad para salvación, chicos. Pero no es para que no estemos con los brazos cruzados, sino para que llevemos ese mensaje de salvación mientras que todavía sea posible. Porque el tiempo está corto y estamos a punto de partir, chicos. Las cosas que están sucediendo en el mundo son impresionantes. O sea, ya estamos sintiendo pasos en la azotea. El Señor ya está a punto de aparecer. Nosotros, igual que Matusalén, estamos a punto de partir. Y el juicio va a caer sobre la tierra. Pero la idea es que mientras que estemos aquí, hagamos accesible el amor de Dios en la gente. ¿Sí? Y tú lo haces accesible anunciando el Evangelio, compartiendo, hablando de Dios. Pero también no siendo de tropiezo. Porque por tu testimonio, gente en vez de acercarse a Dios, se puede apartar de Él. Y el Señor quiere que seas de tropiezo a la más gente. Que con tu testimonio, lejos de alejar gente, puedas acercar gente a Cristo. Por tu testimonio, por tu amor, por tu fidelidad. Y esto es para que impactes primero a los tuyos en tu casa, pero también a tus amistades más cercanas y demás. Chicos, el tiempo está a punto de partir, a punto de terminar. Y esto que estamos viendo simplemente es un recordatorio de eso. Sí. Que el Señor nos refresque el propósito por el cual estamos aquí todavía y cuál es el plan que el Señor tiene para nosotros. Y que nos pongamos las pilas. porque el tiempo es corto. Oramos. Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque podamos vernos en las Escrituras. Podemos ver a Cristo, pero también podemos vernos a nosotros. ¿Cuál es la función y el propósito que tú tienes para nosotros, Señor? Te pedimos, Padre, que tú nos lleves y nos enseñes, Señor, cómo desempeñar esta función que quieres que realicemos, Señor, de la mejor manera aquí en la tierra, Señor. Que mientras que estemos aquí, Padre, que podamos ser accesibles a mayor número de personas el mensaje de salvación, para que podamos salvar a mayor número de gente, Padre. Que con nuestro testimonio no apartemos a la gente de ti, sino que la podamos atraer, Señor. Que podamos derretir corazones con el amor que tú nos das, Señor, para dar. Que podamos, Señor, conquistar sus corazones con los frutos del Espíritu Santo, aunado con el mensaje que tú nos has dado, Señor, de salvación. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Y prepáranos, Señor. Queremos partir juntamente contigo, Señor, para estar contigo y disfrutar de las bendiciones que tú has prometido en nuestras vidas, Señor. Que nos puedas encontrar trabajando, Señor, hasta el día que vengas. En nombre de Jesús. Amén.